en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copen Ourense en este jueves 6 de octubre del año 2022, un día que está marcado de nuevo, como durante toda esta semana, por los cielos completamente despejados. Y eso que amanecimos con algunas nubes a primera hora de esta mañana, pero no hay previsión de que llueva en los próximos días. Seguiremos con sol, con calor, con temperaturas que van a superar los 30 grados de nuevo en la provincia de Ourense. Hoy la ciudad se quedará en 30 de máxima. Alcanzaremos los 31 grados de temperatura en Obarco de Valdeorras. Hemos hablado durante los últimos días de termalismo. Hemos hablado del Congreso Internacional de Turismo Termal que tuvo Ourense como sede del termalismo, como epicentro del termalismo a nivel internacional. Hemos hablado de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal que se celebra en Expo Ourense, que se celebró hace unos días en Expo Ourense, que saben que ya se ha celebrado en otros países sudamericanos, como Argentina, como México, y que hay una candidatura presentada para la próxima edición, que es la de Uruguay. El termalismo es, sin lugar a dudas, un momento y un eje de dinamización económica, y está pues en plena actualidad. Y desde hace 10 años se está desarrollando en la Diputación de Ourense un programa de termalismo social que está contando con mucho éxito. Hoy contamos en los micrófonos de la cadena COPE, aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco su presencia con nosotros, el director del área de bienestar de la Diputación de Ourense, don José Juan Cerdeira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien. No tan bien como usted, pero bueno, los agradecidos somos nosotros de tener la oportunidad de estar aquí.
10 años, nada más y nada menos. 10 años. ¿Recuerda usted cuando comenzaba aquel proyecto en el año 2013? ¿Con qué intención?
Pues con la intención con la que básicamente sigue a día de hoy. En aquel momento se entendió pues que era oportuno poner en marcha un programa de estas características, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque no hay que olvidar que los balnearios, aparte de su aspecto lúdico, son centros médicos y que, por tanto, el uso de las aguas mineromedicinales pues es un elemento de bienestar, de relax, de salud, y este era el primero de los elementos, entendiendo como una política de envejecimiento activo, una política de servicios sociales propia del área de bienestar, que es el que lo desarrolla, pero siendo muy consciente de que había una segunda dimensión, que, como bien decías, la repercusión económica que tiene la capacidad de poder explotar un sector diferencial que no todo el mundo puede tener, ni todas las provincias, ni todas las localizaciones, sino de que depende de que tengas el recurso mineromedicinal y que lo explotes. Por lo tanto, empresas que desarrollan el servicio termal, que lo desarrollan en ámbitos geográficos rurales, con lo cual también es otro elemento a considerar. Esto, una cosa y otra, pues fueron los que hicieron que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en el año 13, tomase la decisión de desarrollar un programa de termalismo propio, provincial, y que 10 años más tarde pues podemos hacer una evaluación de sus resultados.
Recordemos que en este año 2013 había 5 balnearios en aquel momento que estaban abiertos al público, los balnearios de Laias, de Arnoya, de Baños de Molgas, de Lobios y Ocarbariño, y después se sumarían Partovia y Cortegada, ahora son 7, ¿no? Desde aquel momento ya fue un programa innovador, con una alianza con Renfe de la Diputación de Ourense, y porque paulatinamente la gente, haciendo un clic, inmediatamente podían ya participar en este programa, ¿no?
Sí, exactamente, lo contaste, bueno, pues perfectamente, como conocedor que eres de este programa. Si bien en el año 13 fue el primer año, y sí que, bueno, pues ese año era la primera vez tanto para los balnearios como para la administración, y el programa se desarrollaba, por así decirlo, a papel. Es decir, la solicitud tenía que ser papel. Me recuerdo perfectamente que las personas solicitaban 3 balnearios para saber un poco después en cuál se le podía asignar y solicitaba 3 fechas preferentes. Bien, una vez evaluado el resultado de ese año 2013, fuimos conscientes de que teníamos que cambiar y que teníamos que intentar utilizar toda la potencialidad que las nuevas tecnologías y la administración electrónica ponía a servicio de la administración y del ciudadano. El ciudadano tenía que entregar una solicitud en papel, a la cual tenía que acompañar el empadronamiento, la identidad para saber que tenía la edad, que era el único requisito para poder participar. Pero ya en el año 14, como bien decías, fue todo con un clic. Es decir, que la persona, en el mismo momento que hace la solicitud, puede decidir a qué balneario, porque el sistema sabe qué plazas tiene libres cada balneario en cada fecha, y en ese momento autoriza a la administración a que pidamos sus datos a otras administraciones. Con lo cual, desde el año 14 es un programa de papel cero y, por lo tanto, de gestión en tiempo real. Es decir, la persona, en el mismo momento que solicita la modalidad del programa que quiere, obtiene ya la plaza. Con lo cual, puede pues planificarse y no estar dependiendo de que la administración le asigne pues tiempo más tarde que su solicitud sea resuelta favorablemente o no. Por lo tanto, sí, fue muy importante para la gestión del programa que todo sea con papeles cero, que todo sea en tiempo real, que todo sea pues a través de administración electrónica. Y en ese año 14 pues también entendimos que había que incorporarle al programa la movilidad. En el año 13, el primero, era un programa exclusivamente para personas residentes en la provincia de Orense. Uh-huh. Pero fuimos conscientes que lo que queríamos era ayudar al sector, que a los balnearios de la provincia de Orense vinieran más personas, era oportuno abrirlo. Si bien la subvención que se le da para participar a una persona residente en la provincia de Orense es superior a la persona que se le da cuando no reside. Y entendimos que en el horizonte de que llegaba la alta velocidad, ya en el 2014 hablábamos de que la alta velocidad nos haría ser más competitivos, pues entendimos que también la alianza era con Renfe y el tren debería ser un elemento que facilitase especialmente a los 6 millones de personas que residen en Madrid que estuviesen pues en los balnearios de Orense recogiéndolos previamente en la estación para llevarlos a cada uno de los 7 balnearios. Y es otro de los elementos de éxito de este programa y que también lo hace diferencial, que puede una persona incluir el billete en tren en el programa, con lo cual estamos hablando de un número importante de personas de una elevada edad, y pretender que estas personas vengan en su coche desde Sevilla, desde Madrid o desde Asturias es más complejo que si tienen la posibilidad de que en ese mismo clic decidan de qué estación quieren venir al programa y estén en autobús esperándolos para llevarlos al balneario.
Claro, que hay conexión además con tren con prácticamente 40 ciudades españolas de diferentes comunidades autónomas, y la pasada semana realizaban un balance de sus datos, lo hacía el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, acompañado de usted, y uno de los datos más significativos era el que acaba de señalar. En estos 10 años, más del 65% de los beneficiarios han venido de fuera de la provincia, lo que quiere decir que se aplaude esta iniciativa desde fuera de nuestra provincia, don José Juan.
Pues sí, la verdad es que cuando en el año 14 y 15, el que estábamos hace un ratito hablando, proyectábamos que se pudiera abrir afuera, no teníamos pues la estimación de que el porcentaje de gente de fuera de la provincia pudiera ser tan representativo. Y no solo de las ciudades o de las comunidades autónomas o las provincias que inicialmente nos fijábamos, sino que a veces es sorprendente pues cuál es la residencia de personas que solicitan el programa. En estos 10 años pues tenido el programa beneficiarios de la totalidad de las comunidades autónomas y de la totalidad de las provincias. Si bien es cierto que la comunidad de Madrid y Madrid ciudad pues son el principal ámbito del que las personas vienen, y mucho más ahora estando los balnearios de la provincia a 2 horas y 10 de su ciudad.
¿Qué resultados tenemos en estos 10 años del programa de termalismo social?
A ver, a nivel cuantitativo, el primer año el número de personas que utilizaron el programa fue de 444. Hemos tenido la pandemia, pero si fijamos el año 19 como el último año prepandemia, vinieron más de 4.000 personas. Es decir, que en 8 años se multiplicó por 10 el número de personas que venían. Otro elemento muy importante es la fidelidad de las personas que vienen, que también es muy alto. Es decir, el que viene suele repetir. Puede cambiar de balneario, quiere conocer pues más de un balneario de la provincia. Y estos son datos cuantitativos que, bueno, pues hablan un poco de la evolución del programa. Estamos hablando de programas que en su conjunto significaron para el sector pues aproximadamente, no aproximadamente, más de 75.000 pernoctaciones y varios cientos de miles de tratamientos termales administrados, porque estamos hablando también de un sector que es intensivo en puestos de trabajo. La diferencia, a lo mejor, de un hotel, en un balneario trabaja un número importante de personas, y es un poco lo que de alguna manera fundamenta la preocupación desde el ámbito público.
Creó puestos de trabajo en años complicados.
Sí, en el año 13 también se crea a petición del sector termal. El único condicionante que desde la administración se le puso es que tenían que estar todos los balnearios de acuerdo y que fuera por unanimidad todos los planteamientos que hicieran. De hecho, desde el año 1 hasta el año 10 participan en el programa, como tú decías, 5, ahora 7, pero en todo caso el 100% de los balnearios existentes en la provincia, que ojalá que pronto sean más y así lo esperamos. Entonces, pues los números, pienso que un número también importante, es decir, que el impacto directo en estos 10 años para el sector es de más de 3 millones de euros, con lo cual también un poco refleja, y en un sector en el que el año 2013, aunque funcionaban los 5 balnearios, el número de meses que cada balneario abría estaba menguando, porque es importante también decir que lo que este programa facilita es que vengan personas a los balnearios todo el año. Normalmente el programa se abre con las campanadas, el 1 de enero se puede hacer ya solicitudes y se pueden hacer solicitudes durante todo el año hasta noviembre, lo cual pues es muy flexible para que el ciudadano no tenga que estar condicionado a plazos, pueda hacer la solicitud las 24 horas del día, porque insisto en que desde el año 14 entendimos que debía dar facilidades y que tanto los papeles como los desplazamientos no existieran, y todo en su conjunto nos hace pues recibir del sector un retorno de que damos utilidad tanto al ciudadano como en este caso al sector, que como tú decías es un sector diferente de los que bueno pues en la provincia genera desarrollo y una economía para los municipios en los que están.
¿Y qué le transmiten los balnearios, los responsables de los balnearios, de estos 10 años de programa? ¿Qué ha supuesto para ellos?
Bueno, pues un crecimiento continuo y conjunto. Es decir, nosotros, desde el principio, pues la máxima que tenemos es que hacemos lo que los balnearios nos pidan que hagamos. Los éxitos son éxitos de los balnearios, porque son los que conocen la realidad, y en la administración, pues que aparte de esto, hacemos muchas otras cosas, no tenemos los conocimientos como para que los balnearios estén a lo que nosotros digamos, ¿no? Nosotros estamos a lo que los balnearios digan. Intentamos, dentro de las capacidades que tiene la administración, hacer una normativa, unas bases reguladoras que se publican en el Boletín Oficial de la provincia todos los años, acorde a sus intereses y como ellos creen que puede ser de mayor éxito el programa. El programa tiene tres modalidades, porque aunque balnearios son todos, hay dos tipos de balnearios: los que tienen alojamiento y los que no lo tienen. Los que tienen alojamiento tienen una modalidad de programa de 6 días, 5 noches, con todo incluido, y de técnicas termales, revisión médica. Y los que no tienen alojamiento tienen programas de tratamientos terapéuticos, diferentes programas que ellos deciden, si bien, por ejemplo, todos los turnos de 6 días, con independencia del balneario, empiezan el lunes y terminan el sábado, porque tiene su complicación la logística de acoplar todo esto con los horarios, frecuencias y trenes. Entonces, bueno,
creo que la mayor parte de los participantes, casi el 75%, apuestan por la modalidad de estancias de 6 días.
Sí. Bueno, hay personas que también vienen de otras provincias, que vienen al programa de tratamientos, especialmente a la provincia de Pontevedra, los balnearios de Cortegada y de Partovia. Cortegada tiene una distancia corta a municipios del este, la provincia de Pontevedra, y es sorprendente el porcentaje de personas que vienen solo a tratamientos de otras provincias. Pero fundamentalmente el programa que tiene pues más éxito y que mayor porcentaje de personas solicitan es el de 6 días, 5 noches, del cual pues un porcentaje muy importante, como tú decías, vienen de fuera de la provincia de Orense.
Bueno, pues han pasado en 7 años de menos de 500 personas a más de 4.000. Hay más de 19.000 personas que han disfrutado de este programa. 10 años de éxito y ahora se inician unos próximos años más, 10 y muchos más seguro. Pero en los siguientes 10 años, me imagino que esta llegada del tren de alta velocidad hace unos meses va a impulsar, ¿no?, mucho más programas como este de termalismo social.
Sí, los balnearios lo tenían claro y nosotros pues intentábamos estar a la altura de lo que nos demandaban. Como te decía, desde el año 15 teníamos claro que el tren era presente, pero sobre todo futuro. Y aunque ahora son 2 horas y 10, fuimos viendo año tras año cómo se reducía el tiempo del recorrido Madrid-Orense. Cuando se abrió la alta velocidad Madrid-Zamora, ya vimos lo que significaba que se pasara de aquellas 5 horas y pico, incluso 6 del principio, a un tiempo mucho menor. Y ahora, a 2 horas y cuarto, pues creemos que va a ser pues aún mucho más fácil venir a los balnearios de Ourense.
Es que prácticamente en 3 horas, 2 horas y cuarto de sí. viaje, entre que llega a la estación, sale de la estación para un balneario ourensano, prácticamente en 3 horas puede estar dándose un baño en las termas, en el baño, cuando 3 horas antes estaba saliendo de su casa, en la capital de España.
Así un poco es como siempre lo transmitimos cuando tenemos ocasión, en diferentes ámbitos o foros nos invitan a Madrid a hablar del programa, en el que bueno, una persona desayuna en su casa y a media mañana está bañándose en un balneario en agua minero, medicinal y termal en la provincia de Ourense. Y ahora también va a haber otro elemento importante, que es que con la apertura del túnel Atocha-Chamartín, pues el próximo año ya estarán incorporados en el programa las personas que quieran venir desde Alicante sin la necesidad de hacer el transbordo que hacían en Madrid, con lo cual en personas de una edad eso también va a ser muy facilitador y el año que viene focalizaremos mucho pues ese nuevo reto, que es que personas en 4 horas y pico desde el Mediterráneo estén en nuestro, pasen del agua de sus playas al agua de nuestros balnearios.
Bueno, el reto que va más, como vemos, pero además tiene en marcha una campaña que es de sesiones balnearias a solo 1 euro, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? ¿En qué consiste, don José Juan?
Bueno, pues estos 10 años son también el intento de promocionar, de favorecer la cultura termal, entendiendo que, como decía, es un recurso de salud, es un recurso de bienestar y nos seguimos encontrando con un porcentaje importante de personas que desconocen los balnearios que tenemos en la provincia, que conocen alguno pero no conocen otros. Entonces, fue también un planteamiento de los balnearios, y sobre todo ellos son los protagonistas de esta campaña, que pusimos en marcha una campaña que consiste en que 1.000 personas puedan ir a los balnearios a recibir sesiones balnearias al precio de 1 euro, para seguir generando cultura termal y que aquellas personas que aún no tuvieron la oportunidad de ir, el coste no sea un elemento que impida ese primer contacto con la realidad de los balnearios. Pero también hay un elemento muy importante en esta campaña, es que una persona en internet pueda ver en qué días y en qué horarios puede ir a un balneario y una vez que pague ese euro tenga garantizado el acceso en ese día y en ese horario, porque lo primero que hay en esta campaña es la digitalización de unos servicios que no estaban digitalizados. Cualquiera de los balnearios, tú puedes reservar una habitación por internet, pero no puedes por internet coger una sesión en un balneario. Esta campaña, esto fue lo primero que es necesario, porque una persona no solo es que vaya a pagar 1 euro, sino que ese euro lo va a pagar desde su casa, seleccionando el balneario, el día y la hora que quiere ir. Y la campaña pues está yendo muy bien. Da un poco una idea de ella, que lo primero que hay que hacer es registrarse. Y en los 3 primeros días se registraron más de 2.000 personas, que dan una idea del interés que los balnearios pues despiertan. Y el siguiente paso, una vez registrado, es tener un código de promoción, porque los balnearios pusieron todos sus servicios a 15 euros... y con este código, que descuenta 14...
quedaría 1 euro.
Quedan 1. Y esos 250 primeros códigos de promoción se entregaron en Termatalia en la semana pasada y ya pues se terminaron. La semana siguiente los balnearios anunciarán cuáles van a ser las siguientes fórmulas para acceder a estos códigos de descuento.
Pues iniciativas muy interesantes y un programa exitoso, el de termalismo social, que nos cuenta el director del área de bienestar de la Diputación de Ourense, don José Juan Cerdeira, a quien le agradezco su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE. Don José Juan, muchas gracias y enhorabuena, porque sea a usted y a todo el equipo, porque sé del trabajo encomiable que están haciendo en este ámbito. Enhorabuena.
Muchas gracias a ti por esas palabras y sobre todo por darnos la oportunidad de que más personas pues conozcan y tengan esta información. Muchas gracias, Juan.
Las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas, Barbadas.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Xeitos y @xeitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Piscinas Ourense.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Restaurante Pazo de Canedo.
Dompa Gestión.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Centro Integrado de Formación Profesional a Farisa.
Estudio Espacios de Galicia, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina.
Estación de Servicio V20.
Vive el otoño con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Estamos afrontando la segunda jornada de huelga indefinida en el sector del siderometal. Una huelga en la que están convocados 4.500 empleados aproximadamente de este sector, que afecta entre otros a los concesionarios de automóviles. Esta mañana el presidente de Acauto, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, Ramón Seijas, que presentaba el Salón del Automóvil, que tendrá lugar en el recinto ferial ourensano, hablaba así de esta huelga del siderometal, que, como decíamos, se está desarrollando en estos momentos en su segunda jornada. Ramón Seijas.
La huelga del siderometal está afectando a la sociedad ourensana en general. Y de alguna forma, lo único que podemos decir es que nosotros esperamos que las consejerías de las partes permitan llegar a un acuerdo lo antes posible. Y evidentemente no apoyamos ni entendemos la violencia que se está desarrollando en esta huelga.
Además, hablaba Ramón Seijas de la situación que viven ahora mismo los concesionarios de automóviles. Por ejemplo, con la problemática de los chips, y decía que hay una ralentización en la fabricación que se va a mantener incluso en el próximo año 2023.
El tema de los chips va por barrios, como todo en la botica. El tema de los chips, hay marcas que evidentemente lo tienen bastante, bastante solucionado, bastante evolucionado, y marcas que están todavía sufriendo y teniendo muchos problemas. Yo creo que al final está habiendo una crisis importante en ese sentido, y prácticamente todos los fabricantes tienen algún tipo de restricción en la fabricación debido a chips o componentes en general. Yo creo que la pandemia ha generado un tantarantán o ha movido de alguna forma importante la economía a nivel global, y esto afecta pues tanto a los chips como a los componentes, como a todos los elementos que integran un coche. Entonces,
y sobre el incremento de precios en los vehículos, Ramón Seijas decía esto.
Yo creo que en este momento la inflación está siendo la que hay, y eso está produciendo de alguna forma que los componentes suban el precio, las materias primas, etcétera, etcétera, y evidentemente pues hace que posiblemente los precios de los coches estén también subiendo.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos despejados, lucirá el sol durante esta tarde, llegaremos a máximas de 28 grados en Verín, 30 en la capital, 32 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro sigue adelante en la Copa Federación, y es que ha tumbado al Zamora por 2-1, y así da un paso más para acercarse a la Copa del Rey.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los grandes recintos de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras van a retomar mañana viernes la vacunación contra la COVID y la gripe. Amelia González, buenos días.
Buenos días. En el Hospital Universitario de Ourense la vacunación se realizará hasta el domingo, y a partir del lunes se trasladará a Expo Ourense y mantendrá allí la alternancia de viernes a domingo en el hospital y de lunes a jueves en el recinto ferial ourensano hasta el viernes 28, en el que la vacunación se mantendrá en Expo Ourense. Según informa el área sanitaria ourensana, en esta primera fase, que está previsto finalizar el 15 de noviembre, se convocará a los mayores de 85 años, que son un total de 1.457 en el distrito de Valdeorras, 1.571 en el de Verín y 13.961 en el de Ourense. Y según avance esta población diana, también se iniciará la doble vacunación de recuerdo y de la gripe de los profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre. La campaña de vacunación antigripal finalizará el 31 de diciembre, y la población a la que va dirigida especialmente es la de personas de 60 o más años, especialmente los de 65 o más años, o las personas que vivan en residencias de personas mayores y centros de atención a discapacitados. También, por primera vez, los niños de 6 a 59 meses.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense concedió la semana pasada licencia para la construcción de un tanatorio en la zona de Chavasqueira. Los vecinos rechazan una instalación de este tipo allí y han convocado una concentración de protesta en la Plaza Mayor este viernes. El alcalde, Gonzalo Jácome, cree que están engañados y asegura que el negocio no afectará al aprovechamiento termal de la zona ni causará molestias en el entorno.
Realmente es un tanatorio que se va a construir al lado de un cementerio, o sea que tampoco es, digamos, que muy improcedente, porque un tanatorio va al lado de un cementerio, del cementerio que ya está obviamente, desde hace décadas allí. Y además no se construye del lado hacia la zona termal, sino que se construye del lado hacia la carretera, con lo cual no está quitando el espacio alguno a la zona termal, porque está del otro lado del cementerio.
La Junta Directiva del Partido Popular de Orense, reunida por vía telemática bajo la presidencia de Manuel Baltar, aprobó el nombramiento del Comité de Campaña para las Elecciones Municipales de mayo de 2023. El presidente del Partido Popular en Orense estará acompañado por 18 personas que desde distintas áreas se encargarán del diseño y la ejecución de la campaña electoral. La zona de Ocoiñedo, en Abeiga, acogerá Crianza Trevinca, la segunda exposición ganadera y agrícola de Trevinca, que se va a celebrar el 15 y 16 de octubre.
Y hoy tuvo lugar la presentación del evento y la gerente del INORDE, que apoya esta celebración, señaló que va a servir para reconocer el papel que juegan los productores del rural. Escuchamos a Emma González.
En este caso, pues esta exposición gandeira, que tengo un amplio programa de actividades que después Juan exponerá, trata de poner en valor o modelo de vida asociado a candeiría dun xeito particular e ao rural en xeral.
El alcalde de Abeiga, Juan Anta, definió la exposición ganadera y agrícola como una fiesta reivindicativa del lugar del rural de Galicia.
O gando e a agricultura son vitales para a montaña e para o macizo de Ourense. Esta feira é reivindicar con voz alta e clara que unha forma de vivir, unha forma de entender o rural, unha forma de defendelo. A feira é un homenaxe a todos os gandeiros e agricultores que fixeron posible que o rural teña vida. Entendemos o rural e os povos desta maneira, e dende a montaña de Ourense, dende o macizo, dende esos povos aillados e que están tan longe das cidades, decimos alto e claro que temos moita vida e que vamos a seguir defendéndoa.
Durante los dos días de celebración, la feria incluirá exposiciones de ganado vacuno, equino, oveja gallega y demás razas autóctonas de Galicia. También exposición de maquinaria agrícola, stands de productos agrícolas locales y del sector primario, pases de bois xunguidos, entre otras propuestas.
En O Carballiño, el futuro Museo do Papel abrirá al público en la primavera del año 2023. El 13º Salón del Automóvil presenta las novedades del mercado de 20 marcas, hasta 15 concesionarios de la provincia, pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles, participarán como expositores en este Salón del Automóvil, que se va a celebrar durante dos fines de semana seguidas en Expo Orense. El fin de semana del 14 al 16 de octubre tendrá lugar el Salón del Vehículo Nuevo y desde el 21 al 23 de octubre el del Vehículo de Ocasión. Se trata de dos citas vinculadas a uno de los sectores de mayor peso en la provincia. Será un sorteo de un descuento de 6.000 euros entre los que cierren la compra de su coche en esas citas. Y además tiene una vertiente solidaria, porque este año se repite también la colaboración con Cáritas, entidad que recibirá al finalizar estas citas 15 euros por cada vehículo vendido que será aportada entre Expo Orense y Acauto. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues habla de que el Consejo Regulador de Valdeorras va a participar en la celebración del Día Movimiento Vino Denominación de Origen, que se celebrará el 22 de octubre bajo el lema Denominaciones de Origen Territorios Sostenibles. Un total de 36 denominaciones de origen vitivinícolas, el mayor número desde que nació la iniciativa en 2017, promoverán un brindis colectivo, simultáneo y simbólico como acto central de una celebración con la que se pretende reivindicar el papel que ejercen las denominaciones de origen como herramientas que contribuyen a la sostenibilidad de sus territorios, actuando como palancas de cambio en el medio rural.
Mercarno Teu Comercio Ten Premio es el nombre de la nueva campaña El Comercio Local, que se va a desarrollar durante una semana en cada localidad participante desde el próximo 8 de octubre, que comienza en Obarco, hasta el 8 de noviembre, que termina en Barbadas. En total se repartirán 12.000 euros en formato de tarjeta prepago para gastar en el pequeño comercio. Expo Orense acogerá este fin de semana la sexta edición de Anticauria, la Feria Internacional de Antigüedades, que reunirá a 38 expositores procedentes de 5 países. Propone un viaje al pasado con objetos de pequeño y gran formato desde el siglo XVIII hasta los años 80 y 90, divididos en tres sectores: antigüedades, coleccionismo y vintage. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.